Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Veo caras nuevas y eso a mí siempre me anima mucho porque quiere decir, pues, que decidieron venir, ¿no? Alguien los invitó. Aunque a veces llegan. Bueno, yo conozco uno en particular que llegó así deambulando por la calle y lo agarramos. Así que hay de todo, ¿verdad? Semana 5 de esta serie que hemos estado abordando estas semanas anteriores. Y quería hacer así una breve preámbulo antes de iniciar, porque escuché la alabanza y la verdad es que yo quiero felicitar al grupo de alabanza y a Tony. La verdad que un aplauso, ¿verdad? Porque yo recuerdo en nuestros inicios cómo fue un reto, ¿verdad? Poder tener un grupo de alabanza que verdaderamente nos llevara y nos pusiera en una posición de adoración a Dios. Y creo que lo hemos ido logrando, Tony. Felicidades a todo tu equipo, ¿verdad? También quiero ese video que pasaron ahorita me impactó mucho, porque a veces es bien fácil enfocarnos en lo negativo. Todos, ¿a poco no nos pasa eso? Como que nos enfocamos demasiado en las cosas negativas y no nos enfocamos en las cosas positivas. Y este video me da el ánimo a poder, uno, me enorgullece ser parte de esta iglesia, me enorgullece, obviamente, el llamado que Dios me ha dado, ¿verdad? Y veo que estamos construyendo un legado importante que va a impactar esta comunidad, va a impactar a las familias que están aquí, va a impactar a todo Tijuana y solo Dios, ¿no? Hasta donde podamos exportar la palabra de Dios por todo México, ¿no? Y luego el tercero, que estoy muy contento hoy porque hoy empieza la temporada de fútbol americano. Así que eso es aplauso triple, ¿verdad? Creo, ¿eh? Ya tenemos algo más que hacer los domingos, aparte de venir a la iglesia, ¿verdad? Esta serie, llamada El problema con Dios, donde hemos estado viendo algunas de las principales cuestionamientos, ¿no? Porque es una iglesia segura donde puedes venir y tener dudas. Se vale tener dudas. Se vale preguntar. Y esa serie ha ayudado mucho para que nos pueda poner en esa posición de decir, bueno, he avanzado, pero también tengo estas dudas. Y esta serie ha sido para esto, ¿no? Y hemos ido hablando a través de las semanas, ¿no? La primera semana fue, ¿Dios verdaderamente existe? La segunda semana hablamos sobre si la Biblia era verídica o era confiable. La tercera semana hablamos sobre fe y ciencia, esa cruce que hay entre lo inexplicable y lo explicable, ¿no? La semana 4, dijimos, la semana pasada se habló de que por qué Dios permite que haya sufrimiento y dolor en este mundo, ¿no? Y esta semana, ¿verdad? Vamos a hablar sobre si Jesús es el único camino. Y es algo, tema muy interesante que vamos a abordar hoy. Y espero poder, que Dios me dé su gracia y su favor para poderlo compartir como Él quiere, ¿verdad? La invitación en esta serie, esto es su primer relleno, si estás tomando notas, ha sido que sigue la evidencia a donde te lleve y no donde a ti te gustaría, ¿no? O sea, vamos a conocer los argumentos, lo que hay, ¿verdad? Y que eso nos lleve y no nomás a donde pensamos nosotros que nuestro razonamiento nos puede llevar. Y hay el versículo tema de esta serie, que dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Una definición que yo creo que todos deberíamos hacer el esfuerzo de aprendernos la memoria. Yo lo reto, ¿verdad? Esa es la definición de fe, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Quiero empezarle este tema y platicarles una breve historia de algo que a mi esposa y a mí nos sucedió hace algunos años que hicimos un viaje al oriente. Estábamos, como todas las mujeres, ella dice que yo tengo una fascinación por los zapatos. Y sí, sí la tengo. Lo reconozco. Antes no lo reconocía, pero ahora ya lo puedo reconocer. Pero al mismo tiempo, ella reconoció que tiene una fascinación por las bolsas. Esas bolsas de mujer. Creo que es normal en que a las mujeres les gusten las bolsas, ¿no? Y cuando llegamos a una ciudad en China, el guía, no recuerdo si era mujer o hombre, compartió pues es su chamba, ¿no? Compartir. Que ahí en esa ciudad había unos talleres donde hacían unas bolsas, pues esas que estaban de moda en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, pues inmediatamente, no, yo quiero ir, espera tantito, pues si venimos a ver aquí los monumentos, no, no es que yo quiero ir a las bolsas y que llévame, y unió a todas las señoras que iban en el grupo y pues ya todas querían ir, ¿verdad? Entonces nos lleva el autobús a un lugar muy bonito, la ciudad creo que era, si mal no recuerdo, era en Shanghai, y esa ciudad tiene una parte antigua y una parte moderna, ¿no? Y muy moderna, por cierto, ¿no? Y la parte antigua, muy antigua también, ¿verdad? Y entonces llegamos ahí a una zona donde, y una de las personas que estaban ahí, que son pues como, pues yo les conozco como enganchadores, ¿verdad? Sí, que te agarran y te dicen, le dice a mi mujer una, que ella, hay un lugar donde venden todas estas bolsas, ¿no? Entonces, pues inmediatamente, bueno, pues vamos, ¿no? Entonces nos empiezan a llevar, nos separamos del grupo y nos empiezan a llevar por unos callejones y de repente a mí como que me entró cierta ansiedad, ¿no? Y llegamos a un lugar que estaba en un segundo piso de una, lo que parecía ser como una casucha, ¿verdad? Y entras y era una boutique impresionante por dentro, donde vendían bolsas. Pues mi mujer se volvió loca, obviamente, ¿no? Y ahorita puedo hablar de ella porque como no está aquí, así que pues... ¿Alguien está grabando algo? Ah, está grabando. Entonces voy a tener más cuidado, ¿eh? Entonces llegamos ahí y me dice, mi amor, es que son idénticas, son originales. No creo que sean originales, le digo, porque pues en China todo tiene fama de que es copiado, ¿no? No, velas, es que no le encuentras una diferencia, ¿no? Entonces, en efecto, supuestamente, yo tengo mi teoría, ¿no? Y se las voy a decir ahorita, ¿no? Bueno, ella obviamente compró porque estaban muy baratas, ¿verdad? Muy baratas, se convenció de que estaban muy baratas. Y dijo, voy a llevar esta para regalársela a Funanita, y esta para mi hija Valeria, y esta para Paola, y esta no sé para quién, y ta, 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 ¿no? Entonces, yo vi las bolsas, y en efecto, mi mujer tenía una que en una ocasión yo andaba muy espléndido y le regalé una de las buenas. Y veía la bolsa y no encontraba diferencia. Era lo mismo, el mismo material y todo. Y yo llegué a la conclusión, leyendo un artículo tiempo después, que las bolsas de los diseñadores estos se hacen en China. Ahí se fabrican. O sea, los talleres no están en Italia o en los lugares que nos pudiéramos imaginar. Están en China. Debe haber una razón, me imagino, por costo, ¿eh? Entonces, estas bolsas, yo supongo que son originales, pero las venden como imitación. ¿Por qué? Porque me imagino, esa es teoría mía, ¿eh?, que la alta demanda que han de tener, pues, ¿tú crees que no haya por ahí alguien que saque unas cajitas de esas, verdad? Y las ponga en otro lugar y las venda como imitaciones cuando realmente son originales, porque tú no puedes distinguir una de otra, ¿no? Y esto me lleva, ¿verdad?, a una, porque esto tiene un motivo de lo que estoy compartiendo, ¿no? No porque me gusta hablar de bolsas, ¿verdad? Esto me lleva a un principio, a una ley que se llama la ley de no contradicción. Yo me fui al diccionario a buscar qué significaba esta ley y dice que es imposible que una cosa pueda ser verdadera y falsa al mismo tiempo. O sea, esas bolsas o eran originales o eran imitaciones. No hay más, o una u otra. Ya depende de cuál sea tu decisión y la óptica que tú lo quieras ver, ¿no? Para mí, eran originales. Para mi mujer, ella decía que eran buenas imitaciones. Una u otra. Nunca nos pusimos de acuerdo y creo que hasta la fecha no. Si me está viendo mi mujer, a ver si ahora que la vuelvo a ver la tarde, no voy a ver, puedo hablar con ella, podemos llegar ya a una conclusión final de qué eran, ¿verdad? Y esto que comparto ahorita es porque hoy vamos a estar hablando de una pregunta muy, muy trascendental y importante, ¿no? Y esta pregunta es, ¿será Jesús el único camino? ¿Será Jesús el único camino para llegar a esa posición de honra de la que la Biblia habla y de la que muchos hemos decidido querer pertenecer? ¿Será Jesús el único camino? Y es una pregunta difícil porque si yo digo, por ejemplo, en una discusión que puedo estar, una plática, y yo me aferro y digo que esto es verdad, pues me puedo ver medio arrogante a otras personas, ¿no? Decir, oye, espérame, pues que tú eres el dueño absoluto de la verdad, ¿no? Y yo siempre les digo, no, bueno, pues esa es mi verdad, tú tendrás la tuya, pero al final del día hay una verdad. Al final del día hay una verdad. Y esa es la que hay que buscar y hay que encontrar. Entonces, si yo lo digo de esa manera, la gente puede decir, pues qué arrogante Lalo, ¿no? De que él piense que él es el único que tiene razón, ¿no? Y hay dos maneras, ¿verdad? De que en muchas cosas unos podemos tener la razón, no podemos tener la razón, ¿verdad? Pero en cosas de religión es complicado a veces discutir sobre esto, ¿no? Pero mira, te voy a poner un ejemplo de algo que no tiene que ver nada con religión. Y esto yo recuerdo cuando estudié historia de la arquitectura, que era una discusión que en tiempos antiguos y en la Edad Media se daba mucho, ¿no? Que si la Tierra era plana o era circular. Y había teorías muy, muy bien estructuradas que decían que la Tierra era plana. Y había otras que decían que la Tierra era circular. Y unos decían tener la razón y otros decían, no, nosotros tenemos la razón, la Tierra es plana. No, la Tierra es circular. Entonces, cuando hablamos de religión, cuando hablamos de... hay un reto muy importante, ¿no? Muy, muy importante cuando hablamos de creencias y de religión, porque todos traemos una historia, todos tenemos un pasado, venimos de algún lado, de un trasfondo religioso, de un trasfondo familiar que nos ha marcado y nos ha hecho de la manera que somos y en lo que creemos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque nos podemos ir a dos extremos. Un extremo te puede decir, esto es lo que yo creo y tú estás mal. Esto es lo que yo creo y tú estás mal. Y hay otro donde puedo decir, todas las religiones hablan sobre lo mismo. Yo he tenido discusiones, una y muchas, sobre todo en los últimos años con amigos míos, que dicen, bueno, es que todas las religiones son lo mismo. O sea, al final del día, o sea, todas tratan de que seas mejor persona o que tengas una mejor dirección. Y todas las religiones, de alguna manera, tienen ese sentido de que traer al ser humano de su quebrantamiento, de su falta, y poderlo hacer una mejor persona, ¿no? Todos tienen esa buena intención, vamos a decir, ¿no? De que te puedas... Mahatma Gandhi, por ejemplo, un gran filósofo, decía que su posición en cuanto a las grandes religiones del mundo, es que todas fundamentalmente son lo mismo. O sea, es como tener una mesa de buffet, ¿no? Y decir, pues yo quiero de esto, yo quiero de aquello. Habemos uno que nos gusta comer los chilaquiles con frijoles, pero otros que les gusta con huevo y otros que les gusta con pollo, ¿no? Pues cada quien le acomoda lo que quiere, ¿no? Y hace cuenta que es como un buffet y ahí tú puedes agarrar lo que tú quieres, ¿no? Y entonces tú adaptas esas creencias o esta religión a lo que tú crees. Y tú te sirves lo que tú crees que te debas de servir. Pero hay un problema con esta manera de hacerlo, o esta forma, esta visión de hacerlo, ¿no? Y yo creo, y creo firmemente, ¿verdad? Porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de estudiar un poco sobre esto, que las religiones no son lo mismo. El cristianismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, todas esas grandes religiones que tienen muchos seguidores no son lo mismo. No son lo mismo. Hay algunas cosas en las que pueden coincidir. Hay cosas en las que podemos coincidir. Hay cosas, sobre todo, en que la religión te ayuda, ¿verdad?, a aliviar el sufrimiento. Te ayuda a que puedas llevarse un rumbo y poder tener protección para cambiar de rumbo, ¿verdad? Pero cada una la enfrenta o la combate de una manera diferente. Lo que sí me queda claro es que todas, de alguna manera, se empatan en cuanto a promover buenos valores, éticos, morales. Creo que todas las religiones, de alguna manera, van en ese sentido, ¿no? El orden, la armonía con la naturaleza, de alguna forma tienen muchas cosas que de alguna forma pueden ser áreas de empate o de que podamos tener ciertas similitudes. Yo estaba queriendo buscar un ejemplo y creo que lo encontré fácilmente en mi familia. Yo tengo tres hijos. Mis tres hijos fueron creados por los mismos papás, en la misma casa, una misma, escucharon los mismos halagos y gritos. Sin embargo, los tres son completamente diferentes, absolutamente diferentes. Pero hay cosas que tienen en común. Si yo veo a Valeria, a mi hijo Eduardo y a Paola, hay un área que se empata, en la cual hay cosas que son muy similares, porque ese es el trasfondo que ellos traen de nosotros, de su papá y su mamá y de mi familia. O sea, aunque son muy diferentes, hay cosas en las que se parecen, cosas en las que podemos estar de acuerdo, que son muy similares. Pero esto no quiere decir que son lo mismo. Cada uno tiene una personalidad muy particular, ¿verdad? Y analicen eso en su familia. Y sobre todo, ayer mi hermana Lupita me invitó a un taller interesantísimo, ¿verdad? Lo disfruté mucho, sobre terapia de contención, ¿se llama? Sí. Pero vimos cómo el ser humano es formado desde que está en el vientre, ¿no? Y la palabra de Dios así lo manifiesta, ¿no? Y sucesos que puede haber traumáticos o situaciones que la mamá estaba viviendo en ese tiempo, cómo afectan al bebé desde que está en su vientre, ¿verdad? Y eso marca mucho de lo que vamos a hacer en la vida. Son cosas que ya quedan en nuestro DNA, ¿verdad? Hay un DNA familiar, ¿no?, que tenemos todas las familias. Ya me salí del tema, ¿no? Ahí me regreso. Entonces, a veces queremos como que ser muy contundentes con nuestra verdad. Queremos imponer nuestra verdad. Esto es lo que yo creo y esto es lo que es. Pero, gracias a Dios, ¿qué importa lo que yo diga? ¿Qué importa lo que yo piense de acuerdo a la pregunta original que hicimos cuando inicié? ¿Es Jesús el único camino? ¿Qué importa lo que yo diga? Aquí lo importante es lo que Jesús dijo. Eso es lo importante y eso es lo que vamos a ver ahorita en adelante. Jesús dijo, y está en tus notas, Jesús dijo que Él era el único camino. Son tres declaraciones que Jesús hizo sobre su persona. Y la primera de ellas es afirmaciones. Jesús es el único camino. En Juan 14, 6, 7, dice, y esas son palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué tremenda declaración! Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo me puse a analizar en unas notas que tenía de algo que leí hace tiempo sobre este versículo. Y me puse a ver cuál es el significado de la palabra verdad. Si tú quieres entender, porque esto es para verdaderamente ahora sí que analizarlo, ¿no? Y si quieres entender, pues tienes que ir a ver el significado de las palabras. O sea, agarras un diccionario, ¿verdad? Y dices, bueno, a ver, ¿qué significa la palabra verdad? Cuando Jesús está diciendo, yo soy la verdad. Y la verdad, el significado que viene en el diccionario les va a sorprender. Dice, aquella que es fiel al original. Aquella que es fiel al original. Esa es la verdad. Y luego me fui y dije, bueno, ¿y qué es fiel? ¿Qué quiere decir fiel? ¿Qué es fidelidad? La fidelidad o lo fiel es aquello que es igual a, o aquello a. Entonces, si tú empatas esos significados y lo pones en palabras de Jesús, Jesús lo que estaba diciendo, dice, yo soy el mismo, fiel, igual al original. ¿Quién es el original? Dios Padre. O sea, esa es la declaración que Jesús hizo. O sea, yo soy el mismo, fiel, igual al original. O sea, yo soy igual a Dios Padre. Se me quedaron viendo así con una cara. Jesús declaró que Él era el único camino para poder llegar a Dios. Y a través de Él no hay otro camino. Y pues a través de la historia y a través de muchas cosas hemos escuchado, bueno, pues es decir, bueno, pues Jesús era un hombre que tenía unas buenas enseñanzas, era una persona muy sabia, era una persona que era un gran maestro de la ley, podía explicar. Y cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy el camino, lo que Él está proponiendo no es una ruta. Si tú vienes conmigo y me platicas a lo mejor, no sé, algo de tu vida o una situación que estás pasando, puede que yo te pueda enseñar y decir, ¿sabes qué? Mira, hazle así, hazle por acá, hazle por allá. No porque yo lo invente, sino porque a lo mejor yo lo tuve que hacer así. Porque yo lo comparto de experiencias propias. Yo te puedo dar una idea de cómo le puedes hacer en base a lo que yo he vivido. Pero aquí lo que Él está diciendo, Jesús lo que está diciendo, y no pierdas esta idea porque esto es, creo que es fundamental, es lo que le está diciendo, que el camino, el único camino, es tener una relación con Él. Una relación con Él. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús, que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Palabras de Pablo. Si tú confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador, tú serás salvo. Mi cuñada, Yola, mi esposa está en Monterrey ahorita, hace una semana exactamente falleció, una enfermedad difícil que venía enfrentando, y mi esposa estuvo orando por, sobre todo por, ya no tanto por sanidad, porque sí hay una parte, pero por misericordia, de que no hubiera sufrimiento. Totalmente falleció el domingo pasado, y una de las cosas que nos dejó alivio y nos dejó esperanza es que ella recibió a Jesús. Ella hizo esa declaración antes de morir. Semanas antes de morir, que mi esposa tuvo la oportunidad de estar con ella ahí, ¿verdad? Eso nos queda, pues, nos quedamos en paz y tranquilos con esa decisión que ella tomó, ¿verdad? Segunda, Jesús es el único mediador. Jesús es el único mediador. Creo que todos reconocemos que lo que nos ha separado o nos ha alejado de Dios y de los caminos de Dios ha sido nuestro pecado. Aquellas cosas o malas decisiones a puertas que abrimos, en las cuales nos infligió dolor, nos infligió sufrimiento, y eso hizo que hubiera una separación con Dios. Y a veces incluso, ¿verdad?, llegamos a decir, pues ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Señor? No veíamos que Dios estuviera presente en nuestra vida. Y Jesús lo que nos ofrece es ser un mediador entre nosotros y Dios, reconciliarnos. Él nos ofrece ese puente. Imagínense como el puente de San Francisco, ¿no? Dios, Jesús, es ese puente que permite que podamos transitar hacia los brazos de Jesús, hacia los brazos de Dios. Eso es lo que hace Jesús. En Juan 3, 16, 17, dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y esto nos debe dar la tranquilidad de que, bueno, a mí me da tranquilidad, espero que a ti también te la dé, de que no importa mi pasado, no importa las cosas que yo haya hecho, no importa las cosas que todavía de alguna manera sigo cargando culpa. Jesús te dice, no importa lo que hayas hecho, lo que haya pasado en tu vida, no hay condenación, porque a través de mí tú puedes tener acceso al Padre. Y esa es una muy, muy, muy buena noticia. No se trata, ¿verdad?, de las cosas que haya hecho o lo que haya hecho en mi pasado. Se trata de fijar la vista en Él y de la oportunidad que Él nos abre. Primera de Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si tú ves, y ahora estamos hablando de muchas definiciones, de la palabra rescate, ¿qué significa la palabra rescate? Significa, si tú vas al diccionario, que es una suma de dinero que tú tienes que dar para liberar a alguien. Aquí en este país hemos escuchado mucho de eso, con tantos secuestros. Tú tienes que dar una cantidad de dinero para que eso pueda. Cuando escuchas y leemos, como ahorita en este versículo, que Dios se entregó como rescate por nosotros, no solamente estaba pagando el precio de nuestro pecado, sino que Él mismo se convirtió en rescatador de nosotros. Él nos redimió ante Dios. Pagó por nosotros nuestro pecado para que pudiéramos ser libres. Tercero, Jesús es el nombre sobre todo nombre. Yo me hice esta pregunta y yo quiero que te hagas la pregunta. Todos tenemos un nombre aquí, algunos tienen dos y por ahí sé que hay algunos que tienen hasta tres. ¿Qué significa o cuál fue lo que motivó a tus padres a que te pusieran tu nombre, el nombre que tienes? Yo me llamo Jesús Eduardo, me llamo Jesús, no por Jesús, ojalá mis papás hubieran pensado en eso, no creo que haya sido el motivo. Yo me llamo Jesús porque mis dos abuelos se llamaban Jesús, me llamo Eduardo porque mi papá se llama Eduardo, mi hijo se llama Eduardo porque yo me llamo Eduardo, y ahí le vamos a seguir. Y me puse a ver el significado de lo que quiere decir Eduardo, y Eduardo quiere decir el hombre que protege la riqueza. No, dije no. No, no fue por eso que me escogieron. Definitivamente. Las escrituras nos dicen que Jesús, el nombre de Jesús fue escogido mucho tiempo atrás. Ya estaba elegido ese nombre para Él. Y que su nombre tiene poder y autoridad. Yo lo creo. ¿Alguien más está conmigo? Que el nombre de Jesús tiene poder y autoridad. Juan 17, 11, 12 dice, ya no voy a estar por más tiempo en este mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégeles con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros. Lo que la Escritura nos están diciendo es que Jesús, a través de su nombre, nos da protección. Nos da la seguridad de que a través de su poder podemos hacer muchas cosas. De que tenemos el poder de declarar su nombre y tener la certeza, ¿verdad?, de que en su nombre hay poder. Hay autoridad. Muchos que cuando hacemos una oración, la declaramos en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Él, ¿verdad? Siempre declaramos su nombre porque tenemos la certeza, la fe, lo leímos al principio, de que a través de su nombre hay poder y autoridad. Y Él nos da ese poder y autoridad a través de su nombre. Filipenses 2, 6, 11. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que todos, en ciertos momentos, situaciones de la vida, nos han puesto de rodillas. A mí me ha pasado. Situaciones difíciles, situaciones que yo no tenía en el horizonte de mi vida, que han venido a impactarme y que me han puesto de rodillas. Y el único recurso que yo he encontrado, el único, ha sido declarar el nombre de Jesús. Señor, yo te necesito. Yo no puedo con este problema, no puedo con esta situación, no sé qué hacer. Necesito que vengas a mi vida. Necesito que tu nombre, tu poder y autoridad me ayude a levantarme de esta situación. Yo creo que todos de alguna manera hemos experimentado, pero a veces queremos resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. Y nosotros tenemos un mediador, tenemos a Jesús, que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. A través de mí, ¿verdad?, vas a poder encontrar muchas de las cosas que te están afligiendo en tu vida. Yo puedo ser intercesor por ti, yo voy a ser el mejor mediador que hay para poder resolver una situación. Y mi nombre tiene poder. A veces enfocamos mucho de nuestros esfuerzos en querer resolver nuestros propios problemas. A veces nos olvidamos y adoramos más las palabras que a Jesús. Y yo los invito hoy a que reflexionemos sobre esto. Que fijemos la vista no solo en las palabras. Lo que está en el contenido de la Biblia es importante, pero que fijemos la vista en Jesús. Él es el verdadero motivo. Jesús, y vuelvo a la pregunta original. Jesús, ¿será el único camino? ¿O es? Con el ejemplo al principio. ¿O Jesús es o no es? ¿O es quien dice ser? ¿O simplemente fue un buen hombre, con buenas intenciones, como muchos de nosotros? Yo soy el mismo, igual y fiel al original. Eso es lo que Jesús dice que es. Hay una historia, para ir cerrando, quiero invitar a la banda, al grupo de alabanza, para que vamos a cerrar con una canción. Incluso hay una película sobre las crónicas de Narnia. ¿Alguien la vio? Interesante, ¿no? Y esta película, estos libros, iniciaron como libros, narran de una manera como el tipo fábula, cuento, muchas situaciones que vienen expresadas en la Biblia. Hay un personaje, Aslan, que es Cristo, en la narración de Cristo. Y en una parte del libro hay un intercambio entre un personaje que se llama Jill, una muchacha, y el león, Aslan. Y ella, sedienta, llega a una corriente de agua y le pregunta al león, ¿no tienes sed? Y Jill le responde, me muero de sed. Entonces bebe, le dijo el Aslan. ¿Puedo? ¿Podría? ¿Te importaría alejarte mientras lo hago? Le dijo ella. El león se limitó a responder con una mirada y un gruñido sordo. Como que no le pareció mucho. Y mientras contemplaba su mole inmóvil, Jill comprendió que era como si hubiera pedido a toda la montaña que se apartara para su propia conveniencia. Aléjate de mí. Vayan entendiendo, aquí hay un mensaje muy interesante. El delicioso borboteo del arroyo empezaba a ponerla frenética. ¿Me prometerás, no hacerme nada si me acerco? Preguntó. Y el león le respondió. Ella dice que si no le va a hacer nada si se acerca a tomar agua. Y el león le dice, yo no hago promesas, respondió el león. Tenía tanta sed que sin darse cuenta la niña ya había dado un paso al frente. Y le pregunta a ella, ¿comes chicas? O sea, ¿comes niñas o comes...? Y le dice, quiero saber. Y me encanta la respuesta. Dice, no me he tragado chicas, chicos, mujeres, hombres, reyes, emperadores. Ciudades y reinos, declaró él. Me he tragado todo eso. Aunque no lo dijo como si presumiera de ello, lo sintiera o estuviera enojado. Sencillamente lo afirmó. Yo te estoy hablando con la verdad. No me atrevo a acercarme a beber. Entonces el león le dice, en este caso morirás de sed. Cielos, clamó Jill, dando otro paso más. Supongo que tendré que ir a buscar otro arroyo. Y el león termina diciéndole, no hay ningún otro arroyo. No hay otro arroyo. Juan 4:14, no está en sus notas, dice, pero todos los que necesitan los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Juan 7:38, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Esa es la promesa que tenemos. Gracias, Señor, por la oportunidad que me dio de estar aquí. Gracias, Señor, porque estás para nosotros, porque tenemos a través de ti al mejor mediador, aquel que tiene, que de ti brotan corrientes de agua viva y que nos permiten, Señor, sobre todo poder a través de ti tener acceso a Dios. Gracias, Señor.